joven, levántate. Temas de actualidad para jóvenes.
Queremos iniciar con un tema bastante interesante: educar la afectividad. Nosotros, como cristianos, que queremos llegar a la santidad, pues también el hecho de buscar la madurez en nuestra vida de santidad, pues también influye en el hecho de que yo tengo que buscar el dominio de mí en cuanto a los sentimientos, hacerlo de una manera ordenada. Claro, entonces que me estoy reprimiendo los sentimientos, pero no sé, hermana, si me quieras dar ahorita la respuesta, más o menos de ello.
La verdad es que venía pensando, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las dudas que salgan, ¿no? ¿Por qué hay que educar la afectividad, ¿no? Si la afectividad pues tiene que ser espontánea y uno tiene que querer lo que el corazón quiere y tal.
Y sabes que con eso también me acordaba de que tuvimos un programa donde decía, escucha tu corazón. No sé si los que también han estado pendientes, pues ese programa también hablamos de que no siempre... pues los sentimientos es algo que yo tengo que darle rienda suelta y que estar escuchando el corazón muchas veces a eso, a que si mi corazón ahorita me dice esto, yo boom, me lanzo a ello. Si me dice esto de acá, boom, me lanzo a esto otro. No siempre es así, que yo tengo que tener un orden en ello.
Claro, sí, uh-huh. Sí. Y también los sentimientos, digamos, son ciegos, ¿verdad? O sea, que uno puede... Ciegos, cuando digo ciegos, pues digo también que no disciernen. Es decir, que uno se puede entusiasmar o encariñar o ilusionar con algo que es una mera fantasía. Entonces, ahí tiene que actuar pues la razón, la inteligencia, ¿no? Y también educar el corazón a que ame lo bueno... y descubra lo que no es bueno para rechazarlo, ¿no? Y eso sería un ejemplo de cómo hay que educar los sentimientos y los afectos, que no tienen por qué ser espontáneamente buenos, que pueden ser espontáneamente perjudiciales, depende.
Uh-huh. ¿Sabes qué? Cuando también leía, pues sí que recalcaba mucho el hecho de que, o sea, no sé si estará bien, yo de verdad que me queda todavía la duda, pero lo clasificaban como que hay sentimientos positivos y hay sentimientos negativos.
Claro.
Ya, y que, pues, hay unos que podrían entorpecer totalmente toda tu vida y otros que sí que lo podrían, pues, manejar porque es como que te encausan. Y de alguna manera clasificaban los sentimientos y eso me llamaba muchísimo la atención porque decían, pues, hay sentimientos que te motivan, entonces, que la alegría, el optimismo... y otros que totalmente te llevan para abajo, el desánimo y todo esto. Entonces, de alguna manera, a veces, yo lo planteaba así, a veces, entonces, pues los pecados también podrían llegar a ser un desorden de los... llegan a ser un desorden de los sentimientos. Claro, si yo le doy rienda suelta a los sentimientos, caigo en pecados. Y eso me hace ir en contra de las virtudes. Entonces, los sentimientos... claro, cuando decías, hermana, que no se les que son espontáneos, que son esto, si yo los dejo como en libertad, pues ahí es donde me entorpecen mi vida, porque yo les, si son estos sentimientos malos que me llevan a la soberbia, a la envidia, entonces me van a llevar en contra de la virtud. Entonces yo tengo que hacer que los sentimientos me ayuden a que yo practique las virtudes para poder seguir adelante.
Claro, sí, supongo que como todo hay que aprender a sentir de manera correcta, ¿no? Si yo, es verdad lo que dices, pues si yo siento envidia ante el bien de otra persona, pues yo tendré que aprender a no sentir envidia por ese bien y a no compararme con esa persona, ¿no? O sea, el sentimiento de envidia no hay que permitirlo. Claro, si yo me dejo llevar por eso, o el sentimiento de tristeza, ¿no? O el sentimiento de inferioridad, o el sentimiento de superioridad, eso te nace pues de por una cierta manera que tienes de pensar o de sentir, claro. Pero no quiero decir que porque, lo que decíamos antes, porque sea espontáneo, sea propio de tu personalidad. Más bien es un tropiezo, claro, que no es propio de tu personalidad, sino como una carencia que tú tienes. Entonces, no solamente es verdad que te van a llevar al pecado, sino que también te van a llevar al fracaso de la vida, ¿verdad? Si tú no aprendes como a cribar los sentimientos.
Hombre, yo creo que habría que distinguir también, en cuanto a lo que tú has dicho, Génesis, que una cosa es que yo sienta una cosa... y otra cosa es que yo lo lleve a acto, porque yo puedo sentir un sentimiento de envidia, puedo sentir un sentimiento de odio, lo que sea, pero si yo no lo pongo por obra, no he cometido un pecado. O sea, no siempre los sentimientos son pecado, sino que me pueden llevar, si yo acepto, claro, eso. Si yo tengo un sentimiento de envidia y me dejo llevar por la envidia, entonces empiezo a odiar a esa persona, lo que sea, entonces sí que estaría cometiendo un pecado, pero no siempre los sentimientos son pecados. Uh-huh.
Se podría decir entonces que el sentimiento es algo natural. O sea, todo el mundo lo sentimos, pero depende si es que, como dice la hermana, entonces lo hago o no. Pero lo importante, o sea, no sé, según lo que entiendo, lo importante es como que encauzar el el sentimiento, ponerle un límite. Está bien que como que lo sienta, pero que trate de ponerle un límite a lo que sienta.
Claro. Yo creo que lo que decíamos antes, el sentimiento es ciego, o sea, no ve como ve la inteligencia, ¿no? Entonces yo creo que si desde pequeños te enseñan a sentir bien, es decir, a que te agrade lo bueno y que te desagrade lo malo, que no siempre es espontáneo, ahí tú puedes tener sentimientos educados, es decir, que tus sentimientos estarán, porque el sentimiento que es como tu corazón que se quiere pegar a lo bueno, a lo que experimenta como algo positivo, ¿no? Entonces, cuando no lo consigue, pues ahí también te viene el sentimiento de tristeza de no haberlo conseguido. Entonces, yo creo que hay que clarificar bien qué es lo bueno y qué es lo que no es bueno, qué es lo malo, vaya. Uh-huh. Para que los sentimientos, estén orientados, bien orientados, ¿no? Porque verdaderamente, San Pablo dice, ¿no? Tened los sentimientos que tuvo Cristo Jesús, que siendo rico se hizo pobre por nosotros. Entonces, San Pablo cree que el hombre puede educar sus sentimientos y hacerlos como los del corazón de Cristo. Es decir, que sí que hay un modelo y sí que los sentimientos son moldeables, como nuestra inteligencia, ¿no? También nuestra inteligencia se puede equivocar en conocer la verdad. Pero anda que no pasamos años intentando educar la inteligencia para que distinga entre la verdad y el error y que busque la verdad. Pues con los sentimientos podría ser algo parecido, ¿no? Sentimos espontáneamente, pero no necesariamente sentimos conforme con la verdad, sino que son nuestras imaginaciones, las enfermedades, el pecado original, o sea, todas nuestras dolencias. Entonces San Pablo aspira, ¿verdad?, a que nosotros miremos a los sentimientos de Cristo, ¿no? Como tenemos un modelo, tenemos que ajustarnos a ese modelo perfecto. Sí. Se suele decir como que el sentimiento que tienen que transmitir los padres, tienen que transmitirles el sentimiento de la compasión, como de, y eso se aprende, ¿eh? O sea, que porque los niños de nacimiento son egoístas y solo ven yo, mío, para mí.
Es verdad.
Claro, entonces es muy bueno cuando tienen hermanos, porque alguien entra en su círculo, ¿verdad?, y ya tienen que empezar como a negar de lo suyo para ver la necesidad del otro. Entonces, si por ejemplo es un hijo único y todo el mundo está encima de él, pues igual no va a aprender lo que es compartir. Igual el niño verdaderamente no va a saber lo que es la compasión, que quiere decir ver la necesidad del otro e inclinarse con afecto, con sentimiento, ¿no?, de bondad hacia la necesidad de esa persona. Lo que también podríamos llamar empatía, ahora más de moda la palabra esa. ¿Qué quiere decir? Ponerte en el lugar del otro, cómo se siente el otro. Pero esto se aprende, y si no se aprende, en la casa difícilmente se va a aprender. Se van a criar niños que, como tú dices, ni siquiera ven. O sea, ni siquiera se pueden dar cuenta de lo que hay a su alrededor.
Exactamente. Pero tal vez sí sea necesario dejar los conceptos claros. Porque también otra cosa que podemos ver mucho es que también sueles confundir los sentimientos con el estado de ánimo. Uh-huh. Que algunas veces comentamos con Andrea que sí que muchas veces pues el estado de ánimo pues es tan variable que tú dices pues que yo no voy a cambiar o está así y lo confundes tal vez con sentimientos al ver que en este momento porque el sol está así yo estoy así y porque no hay sol yo estoy acá. Un concepto que pude encontrar que me los daba el Opus Dei pues nos decía que el estado de ánimo es el componente habitual de nuestro temperamento por el cual tendemos naturalmente a la alegría o a la tristeza, al optimismo o al pesimismo. Son emociones variables que influyen de manera permanente en nosotros. Y el sentimiento, pues lo planteaba como unas impresiones que influyen positivo o negativamente, impulsos, que pueden favorecer o entorpecer mi vida, tanto psicológico, tanto espiritual, y que también pues pueden entorpecer mi práctica de virtudes. Como decíamos también, cuando tenemos sentimientos de envidia, que no son actos, y que no, por lo tanto tampoco son pecados, pero que sí que me pueden imposibilitar el llegar a hacer las cosas bien, sino que si yo le doy rienda suelta a ello, pues voy a estar fomentando en mí ese sentimiento de negar las cosas a los demás o de estar simplemente criticando a cada rato o viendo a los demás cayendo en ello, en la envidia, en la soberbia o en el egoísmo.
Sí, es importante lo que dices, porque a veces no entendemos que los estados de ánimo cambian no solo con el temperamento, sino a veces con la enfermedad, con el cansancio, con el tiempo, con muchísimas variables, y de eso nosotros no somos dueños, por así decirlo, ¿no? Lo bueno es tener, adquirir como un dominio de todas esas cosas sin dejarse como una veleta, ¿no?, mover por el viento, sino que uno tenga como una elección, ¿no? Yo, pues, esto, o sea, elijo vivir cristianamente y, por lo tanto, no dejarme llevar por simpatías y antipatías, por tristezas, desganas y manías, sino que elijo amar como ama a Cristo, ¿no? Con un temperamento a poder ser lo más igual posible, con justicia, no cogiendo manía y excluyendo a las personas, ¿no? O sea, y eso sí que sería más como el afecto, ¿no? El afecto sería como una determinación más voluntaria de cómo... Porque, claro, la vida tampoco está hecha de obligaciones, ¿verdad? Uh-huh. Pues aquí veo yo lo que es bueno y lo hago porque sí, porque hay que hacerlo. No, no, sino que tiene que ser con todo el componente del corazón, ¿no? Dice Dios que hay que amarle con todo el corazón. Y eso incluye los afectos también. Entonces, sí, pero los afectos, claro, modelados, ¿verdad? De alguna manera, es decir, que no es que seamos fríos y tal, sino que tu corazón, tu amor, pues esté, como decíamos, modelado según el corazón de Cristo.
Yo tengo una pregunta. ¿El temperamento condiciona el sentimiento de alguna manera? Por ejemplo, si yo tengo un temperamento melancólico, entonces voy a sentir, digamos, siento alegría, pero no tanta como sentiría una que con un temperamento alegre.
Definitivamente, claro. Claro. Por eso los sentimientos, lo que decía la hermana Mari Carmen antes, no son pecado, ¿verdad? Porque pueden ser sencillamente parte de tu estructura de carácter, de temperamento, ¿no? De hasta de tu fisonomía, todo. O sea, todo está como, ¿verdad? Tu salud, o sea, todo está como entrelazado. Lo importante es no dejarse llevar, como no actuar a base de sentimientos, ¿no? Como si fueran casi instintos animales o cosas que no podemos superar porque eso es un pésimo. Pero sí, o sea, tú puedes ver personas alegres, siempre dispuestas para tratar con la gente y tal, y sencillamente iguales que tienen un carácter, un tipo de temperamento pues más alegre. No me acuerdo ahora de los temperamentos, pero hay algunos que son así y otros, en cambio, son más cerrados, más tímidos, más... incluso más negativos, más pesimistas, ¿no? Pero eso hay que saberlo para actuar con libertad, o sea, como para no juzgarse tampoco y tampoco para no dejarse llevar por ese temperamento, que es sencillamente un rasgo más de, a veces, de tu cruz y a veces de tu talento, claro.
Yo tengo una pregunta. Aquí estamos hablando de que no tenemos que dejarnos llevar por nuestros sentimientos. Entonces, si yo no me dejo llevar por mis sentimientos, de alguna u otra forma, ¿los estoy reprimiendo?
Esa era la pregunta de la que partíamos, claro. Si yo estoy reprimiendo los sentimientos. Y yo creo que para encauzar otra vez el tema sirve, claro. Lo que decimos, ¿no? Que los sentimientos son ciegos, ¿verdad? Yo no puedo impedir sentir tristeza o sentir ira. Yo eso no lo voy a impedir. Pero sí que puedo no gobernarme por ello, ¿entiendes? Tú un día te puedes levantar triste y ya está. Pero quiere eso decir que esa tristeza tiene que dominar... tienes que ser la nota del día. No puedes hacer justicia, por ejemplo, a la gratitud también, o a reconocer las cosas buenas, ¿entiendes? Porque ese sentimiento se te impone. Entonces, ese sentimiento en realidad está anulando o reprimiendo otros sentimientos que también tendrían que estar.
Sería como morir a mí misma, o sea, morir a eso.
Yo una vez leí un ejemplo que la verdad es que me resultaba bastante expresivo y me ayudó, sí. Es algo así como cuando un jinete monta un caballo bravo, que está todavía sin domar. Entonces, bueno, supongo que lo habéis visto en la televisión, ¿no? Con los cowboys y no sé, se montan encima del caballo que todavía está sin domar y el caballo empieza a saltar y si el cowboy no se agarra fuerte, le tira al suelo. Entonces, llega un momento en que él se hace con el caballo, agarrándole fuerte de las riendas, y al final el caballo es todo suavidad. Ya está, el jinete se ha hecho con el caballo. Entonces, muchas veces en nuestra vida pasa lo mismo. Entonces, nosotros tenemos que agarrar fuerte las riendas y luchar contra esos sentimientos que nos pueden llevar a la deriva, que nos pueden tirar realmente. Y nos pueden llevar al pecado y nos pueden llevar a situaciones pues que nos van a hacer la vida pues muy amarga y se la vamos a hacer a los demás. Entonces, en nuestra vida pasa lo mismo. O sea, yo tengo que agarrar fuerte las riendas para dominar todo eso, para dominar los sentimientos que son malos, para dominar pues un montón de cosas que no son buenas en mí. Y eso es lo que realmente me va a llevar a la libertad y va, mi vida va a caminar como el caballo, ¿no? Con suavidad, y me va a llevar a la felicidad.
¿Cómo nosotros tenemos que formar nuestros sentimientos? Entonces, anteriormente ya habíamos mencionado que tenemos dos armas fundamentales, que son la inteligencia y la voluntad. La inteligencia, porque es aquella que ilumina el camino, es aquella que me deja ver con claridad. Y la voluntad, porque es la que me dispone a yo seguir ese camino. Porque qué vale que yo sepa dónde tengo que ir si al fin y al cabo no me da ni ganas. Porque como decíamos, o sea, todo esto de aquí es una lucha, decimos siempre en la vida espiritual, es mucha lucha, es mucha cuesta arriba, pero que es necesario. Entonces, para poder nosotros formar nuestros sentimientos, pues ya lo hemos dicho también muchísimo, tenemos que orientar nuestros sentimientos hacia nuestro ideal. ¿Y cuál es nuestro ideal? La santidad. Entonces, yo tengo que manejar todo ello de acuerdo a, o sea, si yo necesito llegar a la santidad, si yo quiero llegar a la santidad, si el Señor me pide que yo tenga que tengo que seguirle a Él, entonces yo tengo que hacer, poner todos los medios posibles, todos los esfuerzos posibles para llegar a ser esa santa en plenitud que el Señor me pide ser. Así me cueste la vida y tengo que disponerme totalmente a ello. Pues también, como ya lo hemos dicho, distinguir entre qué es un estado de ánimo y qué es un sentimiento para yo controlar con ello mi comportamiento. Porque ya decíamos también, el sentimiento es un impulso, pero yo no puedo estar dejando que ese sentimiento me lleve a un obrar que está erróneo, está equivocado, está fuera de lo que yo tengo que hacer. También, pues, analizar y conocer los sentimientos propios. Y es que a mí me ayuda muchísimo esto, porque cuando yo comencé en un libro que me permitía como ver todas estas cosas, me hacía mucho pensar en cuáles son esos sentimientos que más me dominan. O esas emociones que dañan mucho mi estado de ánimo, o que me llevan mucho al desánimo. ¿Cuáles son esos momentos? Esas ocasiones. O tal vez también me ayuda muchísimo a ver cuál era en el día mi estado de ánimo. O sea, el sentimiento que yo más tenía, o mi emoción que yo tenía, o el estado de ánimo que más mantenía. Sí, me chocaba mucho porque muchas veces veía que estaba como que en una parte del día, de acuerdo con las personas con quien estaba, yo podía estar tranquila, estar alegre y todo. Y luego estaba con otro tipo de personas y ya cambiaba totalmente mi estado de ánimo y cambiaba mi manera de ser. Entonces, eso sí que me ayudaba a ver muchísimo por ese lado para yo poder controlarlo. Porque yo no puedo estar así, como también lo decía la hermana anteriormente, con antipatías y empatías. O sea, eso tampoco puede estar manejando mi vida. En el momento en que yo comienzo a conocerme, como también comienzo a controlar mi comportamiento. Y cuando no, pues simplemente le doy rienda suelta. Si ahorita el momento me pide que esté en tensión, pues estoy en tensión. O si me pide que esté ya más relajado, pues estoy relajado. Y educar la imaginación. Es como otro punto en el de formarme los sentimientos. Porque Santa Teresa pues siempre lo dice, la imaginación es la loca de la casa. En el momento en que yo dejo que mis sentimientos, mis estados de ánimos, y le aumento la imaginación, un caos.
Es que, si te das cuenta, yo creo que la imaginación tiene el 80% del protagonismo en cómo me siento yo. Está todo basado en lo que yo me imagino, ¿sabes? Yo me imagino que no me quieren, yo me imagino que tal, y funcionamos así.
Exactamente. Así que
educar la imaginación significa ponerla en su sitio, no significa tampoco estrangularla. Pero, claro, que no domine mis decisiones ni mis impresiones, ¿sabes? Porque cuántas cosas de verdad son pura imaginación nuestra o son fantasía, ¿no? En el mismo enamoramiento, ¿cuánto hay de fantasía y de idealización de la persona, ¿verdad? Que no es real. Porque después, luego, cuando empieza la vida de casados y tal, es como un despertar, ¿no? Bajar de alguna burbuja, ¿no? Y dices, ah, no, es que la vida de casado es más duro que la vida de enamoramiento, de noviazgo, pues porque funciona muchísimo la fantasía, ¿no? En ese tema.
Entonces, todo esto sucede en el noviazgo porque nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y no vemos, no pensamos. Y ya lo hago en el matrimonio.
O sea, sí, o sea, porque los sentimientos tienen muchísima componente de fantasía, de idealización. Tú, en realidad, quieres que esa persona sea un príncipe azul. Entonces, lo que le falta, tú se lo añades. Y en tu cabeza lo ves así, ¿eh? O sea, le ves, vamos, que no le falta detalle. Pero te juega un mal, claro, te juega un mal paso la imaginación, porque tú querrías que existiera que en a ti te quiere y te dice esas cosas tan chulis fuera un príncipe azul, pero la realidad suele ser distinta, como uno tampoco es tan, tan genial como el otro lo ve, seguramente. Entonces, por eso, a eso me refiero. El sentimiento de suyo pues ya está, ¿no? Pero hay que saber cómo ser realistas y saber que el sentimiento está muy alimentado por 80%, ¿verdad? Por imaginación y fantasía, más que por la realidad.
De manera también puede... Pues ya como viendo un poco ya, los que ya serían como señales de peligro de que yo tengo que esto no alejarlo de mí, pues ya veíamos como que el sentimentalismo también sí que hay que como ponerle su pare, que no me mantenga en ello. O sea, como que si yo, pues también anteriormente para hablar de la parte contraria, cuando soy demasiado dulce, demasiado...
Es que yo creo que en esto de los afectos, ¿verdad?, hay una especie como de desorden bastante importante, ¿ves? Y es como el apego, la necesidad de afecto que tienen y que se manifiesta en muchísimas de nuestras acciones, como el apego, o sea, la dependencia afectiva lo llamaría.
Yo estaba leyendo algo que me llamó mucho la atención y que realmente es muchísima verdad, y es que lo que estábamos hablando anteriormente sobre conocernos a nosotros mismos y esas cosas, hay un punto clave, y el punto clave es que, como claro, a veces es difícil como que juzgarnos a nosotros mismos o pensamos que todo lo estamos haciendo bien y que nos conocemos realmente, cuando realmente no nos conocemos ni nos imaginamos lo que somos. Es muy importante contar con un director espiritual. Yo creo que esa es la clave de poder manejar nuestros sentimientos. Que otra persona desde afuera nos eduque o nos ayude a conocer.
Viendo que todo esto nos lleva a la madurez. Yo tengo, como cristiana, pues llevar la alegría de Cristo por todo, hacia todos. Entonces yo no puedo dejar que el hecho de que pues vea que mis emociones, mis comportamientos, mi estado de ánimo, mis sentimientos son tan variables que tenga que todo el mundo saberlo y todo el mundo pues calarse conmigo así. Sino que yo tengo que evitar muchísimo esto del egoísmo y controlarlo y modelar mis sentimientos para que sean nobles, sobre todo por la caridad que yo tengo que practicar con los demás.
Yo creo que ahí lo importante es como que también fomentar lo que es la virtud, porque tampoco no podemos hacer como que demasiado alegres o demasiado tristes, o sea, como que en el término medio hay que o sea, ponerle como que un punto clave ahí en la virtud, aumentar nuestra virtud. Y yo creo que también una persona madura, una persona que tiene unos sentimientos, o sea, los sentimientos adecuados, como tú antes mencionabas. O sea, si yo estoy triste, porque bueno, como decíamos, el sentimiento es algo natural, entonces obviamente me voy a poner triste en algunas ocasiones por alguna cosa, por alguna situación, y también voy a estar alegre por ciertas situaciones, pero tengo que controlar esta tristeza o esa alegría o lo que el sentimiento que tenga.
Exactamente, y esa virtud es la ecuanimidad, si es que la queremos definir y pues planteársela. Pues tenemos que practicar la ecuanimidad, que consiste en mantenerse así de manera habitual en ese estado de ánimo sereno, equilibrado entre la alegría y la tristeza, como lo planteabas. Y pues para ello es necesario muchísimo todo lo que hemos dicho, pues conocerme, conocer tal cual como es mi estado de ánimo, como soy yo, y aceptarme, no estarme reprimiendo porque yo tengo esto, porque hice esto y porque como siempre hago lo mismo, siempre caigo en lo mismo, pues me mantengo en este estado de ánimo que quiero desaparecer del mundo porque, claro, no le quiero hacer daño a nadie más, pero me hundo yo sola. Y pues claro, luego de aceptarme, sabiendo que el Señor todo lo que me da es un don de Dios, un regalo de Él, y que yo simplemente tengo que vivir de acuerdo como Él me pide, mejorando cada día. Luego de eso, pues, superarme. Y así mismo, pues, con paciencia, con serenidad, porque todo esto no lo alcanzamos de un momento para otro.
Claro, funciona muy bien tener disciplina también de la mente, ¿no? Si yo estoy triste, repasar los motivos por los que yo tengo que estar alegre. Si estoy enfadado, repasar las personas con las que yo no puedo estar enfadado, para que mi reacción sea como más conforme con la realidad y más cristiana. Que también hay que tener mucho cuidado con lo que cultivamos en la mente, en la memoria, ¿verdad? Porque de ahí nacen sentimientos que pueden ser negativos.
Uh-huh. Y también porque, no sé, de alguna manera, pues en el momento en que yo comienzo a equilibrar todas estas cosas, pues tengo la verdadera libertad, porque como al inicio también lo planteábamos, pues el hecho de que yo le dé libre riendas a mis sentimientos, porque los sentimientos tienen que ser espontáneos, tienen que ser libres, pues no quiere decir que eso esté totalmente bien. Que cuando uno haces las cosas de acuerdo a Dios, en la manera en que Dios las quiere, pues ahí estoy teniendo una verdadera libertad interior, porque ya no tengo que estarme tal vez luchando constantemente con reprimirme, sino que ya en la práctica pues ya voy viendo cómo tengo que comportarme en cada momento, y luego ya simplemente esto se dará como más fluido.
Yo creo que es una buena noticia, ¿no? Yo creo que los que oyen esto, yo por lo menos, que te alegra pensar que bien, ¿no? Pues no soy esclavo de los sentimientos, no soy esclavo de mi melancolía o de mi ira, de mi rencor, de mi envidia, ¿no? Es bonito pensar que todo eso pertenece a la parte como inferior del hombre, pero que se puede sobreponer con cosas más nobles, más humanas, más a la altura de lo que es la vida cristiana.
Exactamente. Pues bueno, con esto nos despedimos del programa del día de hoy. Y será hasta la siguiente semana. Chao.